Uned Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos. Destaca el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que por instrucciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se tiene la encomienda de enfrentar la extorsión con toda la fuerza de las instituciones del Estado, por lo que se implementará la Estrategia Nacional contra la Extorsión.
Como parte de las campañas preventivas, se realizarán convenios con la iniciativa privada. Esta colaboración permitirá capacitar a cajeros de tiendas de conveniencia e instituciones bancarias para evitar depósitos extorsionadores, además de identificar las cuentas bancarias relacionadas con este delito. También se capacitará a recepcionistas de hoteles del país para identificar y evitar casos de secuestro virtual o llamadas de extorsión hacia las habitaciones. Detener a quienes cometen este delito es una forma directa de proteger el sustento de miles de familias trabajadoras que todos los días con esfuerzo y honestidad levantan negocios, cultivan la tierra, transportan mercancías o prestan servicios.
Confirma el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, que el boxeador Julio César Chávez Jr. ha presentado 5 o 6 amparos para que se le ponga en libertad en cuanto llegue a territorio mexicano, tras el proceso de extradición anunciado por el gobierno estadounidense.
Resulta que la información que además la ratificó el gobierno americano y que la ratificó el padre de esa persona, que dijo que este individuo vivía en los Estados Unidos, protegido por las leyes americanas, cuando sabían que había una orden de aprehensión, resulta que nos reclaman a nosotros de por qué nos lo detuvimos, si hemos hecho durante un año y medio una serie de solicitudes y de notificaciones al gobierno americano y no nos había hecho caso hasta que lo detuvo. Nos han presentado, no sé si 5 o 6 amparos por cuenta de esta persona para que se le ponga en libertad en cuanto llegue a México.
Informa la Fiscalía de Sonora que como resultado de las investigaciones por el homicidio de la madre y sus 3 hijas de 11 y 9 años de edad en la comisaría Miguel Alemán del municipio de Hermosillo, la policía investigadora ha capturado a la pareja sentimental de la madre de las 3 menores, plenamente relacionado con los hechos. El sábado 6 de julio se dio a conocer las muertes de 3 hermanas de entre 5 y 12 años de edad, quienes fueron asesinadas a balazos y encontradas en el kilómetro 7 de la carretera 36 Norte, en la comisaría Miguel Alemán de Hermosillo, Sonora. Revela la prensa de Israel que 2 empresarios de ese país, Uri Emanuel Asbacher y Avisa Samuel Neiria, habrían entregado un soborno de $25 millones a Enrique Peña Nieto con el objetivo de permitir el funcionamiento del sistema de espionaje Pegasus en territorio nacional. El expresidente mexicano negó la acusación, la cual consideró una insinuación carente de sustento alguno.
Para afirmar categóricamente que es una insinuación totalmente falsa, carente de sustento, y donde parece que se decía, se tergiversa la nota original difundida en Israel, en un medio periodístico de allá, para después enredarla un poco y hacer otro tipo de insinuaciones, que repito, carentes de todo sustento.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que para 2026 aumentarán los recursos para los programas del bienestar para llegar a $1 billón.
Bueno, pues como ven, son 835,000,000,000 pesos, casi 836,000,000,000 pesos invertidos este año en programas de bienestar y atienden o llegan a más de 33,000,000 personas. Casi el 82% de las familias de nuestro país reciben de manera directa, sin intermediarios, un programa de bienestar, de los cuales pues ya la mayoría son derechos establecidos en la Constitución de la República.
Y en información internacional, al menos 82 personas han muerto y decenas siguen desaparecidas tras las devastadoras inundaciones que azotaron el centro de Texas en el condado de Kerr, la zona más afectada. Al menos 40 adultos y 28 niños han fallecido, según las autoridades. Amenaza el presidente estadounidense Donald Trump con imponer un arancel adicional del 10% a países que se alineen con los BRICS que celebran su cumbre en Río de Janeiro, Brasil. El exministro de Transporte ruso Roman Starovoyt se suicidó horas después de ser destituido por el presidente Vladimir Putin. Así lo dio a conocer el Comité de Investigación de Rusia en un comunicado. Las autoridades dijeron que el cuerpo de Starovoyt fue encontrado en un suburbio de Moscú después de que se anunciara el despido. Y el adelanto deportivo con mi compañero Luis García. Adelante, Luis, te escuchamos con atención.
¿Cómo estás, Arturo? Qué gusto saludarte. Excelente inicio de semana para todos. Momento del adelanto deportivo. México campeón de la Copa Oro de la CONCACAF. Además, definidas las semifinales del Mundial de Clubes y, por supuesto, los detalles del Gran Premio de la Gran Bretaña de la Fórmula 1. Con eso nos escuchamos en unos minutos más.
Muchas gracias a mi compañero Luis García y, por supuesto, que nos vamos a escuchar mucho más adelante.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
Muchísimas gracias por la información. Y ahora, ¿qué es lo que está sucediendo en las calles, en las vialidades? Bueno, toda la información con mi compañera Beatriz Espinosa. Betty, te escuchamos.
Buenas tardes, Arturo. Les informo que se encuentran semáforos sin funcionar por falla eléctrica en Avenida Sebastián Lerdo de Tejada, al cruce con Felipe Villanueva. Tome sus precauciones. También contamos con trabajos de reparación en Boulevard Isidro Favela, entre las calles Antonio Hernández y Rosalío Baca, frente a la normal. Se encuentra cerrada la circulación vial sobre Jesús Carranza, al cruce con Paseo Toyocan. Utilice vías alternas. Maneje con precaución. Tenemos cierre total de las avenidas Paseo Toyocan y Paseo Cristóbal Colón. En vía José López Portillo y Ganadería se observa buen avance vehicular. También contamos con semáforos apagados en Avenida Paseo Toyocan y José María Pino Suárez, a la altura del Club Toluca. Informó Beatriz Espinosa, Noticias Milet. Utiliza siempre tu cinturón de seguridad.
Muchas gracias, Betty, por esta información. Ahora salimos tapados, utilizamos paraguas. Toda la información del clima con Viridiana Ruiz. Adelante, Viri.
Este es el informe del clima para hoy, lunes 7 de julio. En Toluca tenemos una temperatura de 18 grados y lluvia débil con posibilidades de tormenta a las 14 horas. De 3 a 6 p.m. se prevé que la lluvia débil continúe con una temperatura que rondará los 14 grados. En Atlacomulco se registra una temperatura de 20 grados Celsius. A las 3 de la tarde se espera lluvia débil, la cual se espera cese a las 7 p.m. En Valle de Bravo hay una temperatura de 22 grados centígrados y lluvia débil con posibilidades de tormenta a las 14 horas. Se espera que la lluvia débil continúe hasta las 10 de la noche, con una temperatura que rondará los 14 grados centígrados. En Querétaro se registra una temperatura de 25 grados. Hacia las 14 horas se prevé lluvia débil duradera. Por la noche, la mínima esperada es de 16 grados. En San Juan del Río hay una temperatura de 24 grados. Hacia las 15 horas se prevé lluvia débil con una temperatura de 23 grados centígrados. Mientras que a las 7 p.m. se esperan chubascos tormentosos y una temperatura de 18 grados Celsius. En Guadalajara hay una temperatura de 24 grados centígrados. Hacia las 16 horas se prevén chubascos tormentosos. No obstante, a las 6 de la tarde se espera que la lluvia débil continúe. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Muchas gracias a mi compañera Viridiana Ruiz. Y ahora, cambiando de información, le informo que el Gabinete de Seguridad ofreció una conferencia de prensa y se anunció la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Todos estos detalles los tiene mi compañero Enrique Barragán. Adelante, Enrique.
Arturo, buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el 66% de las extorsiones se centran en el Estado de México, en Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Jalisco, Michoacán y Guerrero, entidades que serán sometidas a una atención prioritaria para combatir ese delito. Acompañado por los secretarios de la Defensa Nacional y Marina, así como el comandante de la Guardia Nacional y el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, García Harfuch anunció que el próximo 1 de agosto se pondrá en marcha la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que pretende combatir ese delito que tiene sus manifestaciones a partir de las llamadas telefónicas y de forma presencial, conocido como el cobro de piso. El fiscal Gertz Manero reconoció que la mayor parte de las llamadas telefónicas para extorsionar salen de los centros de reclusión estatales y federales. Escuchemos.
En todos los reglamentos internos de todos los penales, tanto locales o federales, no se puede tener ese tipo de teléfonos, ni menos menos usarlos. Inclusive, históricamente se habían hecho algunas acciones de carácter administrativo y técnico para bloquear las salidas de las informaciones telefónicas. No se ha cumplido.
Arturo, en otro orden de ideas, Alejandro Gertz Manero dijo que los abogados del boxeador mexicano Julio César Chávez Jr., detenido en Estados Unidos por presuntos nexos con el cártel de Sinaloa, han presentado amparos para que, cuando sea extraditado al territorio mexicano, no pueda ser detenido. Escuchemos.
Decirle algo que me parece muy interesante. A partir de esa fecha y de lo que dijo el abogado, nos han presentado, no sé si 5 o 6 amparos por cuenta de esta persona para que se le ponga en libertad en cuanto llegue a México. Abogados en México se están pidiendo, solicitando un amparo para que no se le detenga. No, le hemos negado el amparo porque el amparo no procede, porque nosotros no lo tenemos en nuestro poder.
Arturo, hasta aquí el reporte.
Muchas gracias a mi compañero Enrique Barragán por esta información. Y bueno, quiero darle la cordial bienvenida a mi compañero Eugenio Cetín. Él nos va a platicar sobre la solidaridad que ofreció la presidenta Claudia Sheinbaum ante el mal tiempo que se vivió allá en el estado de Texas, en los Estados Unidos. Mi estimado Eugenio, muy buenas tardes, amigo mío. Te escuchamos con atención.
Arturo, gracias. Buenas tardes a la audiencia. Así es, y en la medida de la proporción, desde luego también, desde este medio de comunicación, abrazamos a nuestros connacionales que pasaron por esta terrible tragedia que ya registra personas que han fallecido a causa de este temporal. En tanto, en la mañanera del pueblo, desde Palacio Nacional, la presidenta dio a conocer información de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la situación de mexicanas y mexicanos afectados por las inundaciones en Texas. Informó que el Consulado de México en San Antonio brinda asistencia a 30 connacionales, 9 solicitaron apoyo para regresar a México, 16 solicitaron reposición de pasaportes por destrucción y 4 no hicieron petición porque están en los Estados Unidos con visa de trabajo y son asistidos por las agencias contratistas. Claudia Sheinbaum también reconoció a las 2 jóvenes mexicanas, Silvana Graza y María Paula Zárate, quienes ayudaron a otras personas a salvarse en un campamento y expresó su acompañamiento y duelo por las personas que perdieron la vida en el fenómeno natural. Así hablaba la presidenta.
Nuestro saludo, cariño y fortaleza. Nuestro pésame también para todos aquellos que fallecieron, todas las familias que perdieron algún familiar en estas inundaciones.
Esto es lo prioritario. Vamos ahora con lo importante, Arturo, porque la presidenta condenó las expresiones de odio y xenofobia que ocurrieron durante la marcha antigentrificación, no a la discriminación y racismo que tuvo lugar en la Ciudad de México el pasado viernes. La mandataria enfatizó que ningún reclamo social justifica actitudes de odio, recordando que este país históricamente ha dado la bienvenida a personas de otras nacionalidades en otras situaciones de crisis humanitaria y bélica. La presidenta también se pronunció sobre el video que circula en redes sociales y que ya se conoce como Lady Racista, donde una mujer, al parecer de nacionalidad argentina, pronuncia expresiones racistas hacia un agente de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y la presidenta dijo que las personas extranjeras son bienvenidas, pero deben respetar a la población mexicana, y expresó su apoyo a, pues, en general a todas las personas, pero en especial a este agente de la Secretaría de Seguridad que recibió las vejaciones de parte de esta modelo que, vale decirlo, pues así arruinó su carrera. Es la voz de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Y vienen a México a pasar un tiempo trabajando. Las personas que vienen a México tienen que respetar nuestra ley y de la misma manera no pueden tener ninguna actitud discriminatoria, menos ante un pueblo que les está abriendo los brazos.
Diversos periodistas, Arturo, audiencia, a través de redes sociales y otros escritos y publicaciones, han expresado y hasta cierto punto denunciado la situación del Instituto Mexicano del Seguro Social, que no cuenta con recursos, y esa sería, en teoría, una de las razones por las cuales no terminan de llegar los medicamentos a las unidades de salud de este importantísimo Instituto Mexicano del Seguro Social. La presidenta rechazó que el IMSS tenga problemas financieros y hasta mencionó que el IMSS tiene muchos recursos y están siendo muy bien administrados. Así lo dijo.
No, el IMSS tiene suficientes recursos y están bien manejados. Y ya ahora que venga Zoe para el día que hablemos de salud, pues que también explique las finanzas del IMSS.
Arturo, audiencia, es parte de la información generada desde Presidencia de México, donde también habló Claudia Sheinbaum, pues de Enrique Peña Nieto, que volvió a salir a la luz luego de que se diera a conocer pues la propinita que recibió por autorizar el software de espionaje Pegasus. Así las cosas desde la presidencia de la República.
Vaya situación, mi estimado Eugenio, como siempre muy completo, y deseamos que tengas un extraordinario inicio de semana.
Excelente inicio de semana también para ti, la audiencia. Arturo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ahí tiene usted a mi compañero Eugenio Cetina con toda la información que se suscitó allá en el Palacio Nacional. Y ahora vamos a ver qué nos ofrecen los periódicos Milet y también ABC. Toda esta información con mi compañero Cristian Valdés. Adelante, Cristian.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este lunes 7 de junio del 2025. Presentan estrategia nacional contra la extorsión. Tras admitir un aumento en la extorsión y fallas en los mecanismos de seguridad para inhibir llamadas desde las cárceles, el Gabinete de Seguridad Federal presentó una nueva estrategia nacional contra este delito. En más información, México, bicampeón de la Copa Oro. La selección mexicana de Javier Aguirre derrotó a Estados Unidos. Vamos ahora con Periódico ABC. Pensamiento y Acción de México. Ampliarán Mexibus en Neza y Trolebús mexiquense. Con una inversión histórica de 11,800 millones de pesos, se transformará la movilidad de 10 millones de habitantes. En información internacional, Donald Trump amenaza con imponer arancel adicional del 10% a países que se alíen con los BRICS.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Esta semana en la revista Milet, Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez rescatan el oriente del Estado de México, presentan el plan integral para la zona oriente de la entidad con una inversión histórica en hospitales, vivienda, transporte, universidades y obra pública en beneficio de 10 millones de mexiquenses. Además, afirma Claudia Sheinbaum, desde Tampico, el programa Salud Casa por Casa es honestidad, resultados y sobre todo amor por el pueblo. Por otra parte, en el Senado se emite en convocatoria para integrar el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. En la Ciudad de México, Clara Brugada declara patrimonio natural, un ahuehuete de 700 años. En la información de carácter internacional, Estados Unidos pausa suministro de armas a Ucrania. Las mejores fotografías, los mejores reportajes, usted los tiene semana a semana al alcance de su mano en la revista Milet, en todas las plataformas de Grupo Milet. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Muchas gracias por seguir con nosotros y a nombre de José Luis Arévalo, titular de este espacio, le doy la más cordial bienvenida, al igual que a todo este equipo de profesionales, en la dirección de operaciones de la estación, Cristian Valdés, en la producción general de la primera emisión, Sebastián García, en la coordinación de invitados, Adrián Moscoso, coordinación de información, Ariel Ruiz, visuales y streaming, Viridiana Ruiz, operador de cabina, Antonio Soriano, en la edición, José Luis Argote, en las redes sociales, Andrea García, Sandra Reyes y Julisa Ignacio, así como a todos los reporteros, colaboradores y en la cabina de Toluca, a Daniel Gutiérrez, Yasmín González y Juan Manuel Estrada. En la voz, Arturo Ramírez Hernández. Y ahora le hago la pregunta del día. ¿Usted cree que en sexenios pasados se usó el espionaje como una arma política? Bueno, pues usted nos puede dar su opinión a través del 5572-10-1140. Y en otra información le comento que Estados Unidos pues utiliza la protesta contra la gentrificación en la Ciudad de México para promover programa de autodeportación. Esta información la tiene mi compañero Fernando Rosell. Adelante, Fer.
Hola, ¿qué tal, Arturo? Es un gusto saludarte. Permíteme informarte que autoridades de Estados Unidos utilizaron una manifestación reciente en la Ciudad de México para difundir un mensaje dirigido a migrantes mexicanos indocumentados. Durante la marcha contra la gentrificación en la colonia Roma Condesa, realizada el 4 de julio, el Departamento de Seguridad Nacional publicó en su cuenta oficial un mensaje invitando a los migrantes a utilizar el programa de salida voluntaria o autodeportación. El mensaje decía lo siguiente, citamos, si estás en Estados Unidos de manera ilegal y deseas unirte a la próxima protesta en Ciudad de México, utiliza la aplicación CBP One para facilitar tu salida. Este comentario generó múltiples reacciones, pues coincide con el contexto de una protesta en la capital mexicana, en la que vecinos y colectivos expresaron su rechazo al aumento desmedido de rentas, la presencia de extranjeros en zonas residenciales y el desplazamiento de habitantes originarios. El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense promueve desde hace meses este programa de retorno voluntario con apoyo logístico y financiero, pero su mención en el contexto de una movilización social fue percibida por analistas como una respuesta irónica o política, más que una simple orientación migratoria. Diversas voces recordaron que la gentrificación no es un fenómeno directamente atribuible a la migración internacional, sino a políticas urbanas, inmobiliarias y económicas que requieren un análisis más profundo.
Hasta aquí la información, Arturo. Regreso contigo.
Gracias a mi compañero Fernando Rosell por esta información. Y ahora le informo que la renuncia ya el fiscal de Michoacán. Toda esta información nos la da mi compañera Magda Alonso. Magda, muy buena tarde. Adelante, por favor.
Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto en saludarte, amable auditorio. Como lo anunció ayer en redes sociales, el fiscal general del estado, Adrián López Solís, hizo oficial hoy ante el Congreso del Estado la presentación de su renuncia al cargo que ha desempeñado desde hace 6 años y medio. En el mensaje que se difundió primero en texto y luego en video, López Solís señala que el motivo de su renuncia es generar las mejores condiciones que permitan reimpulsar los procesos de crecimiento y mejoramiento de las capacidades institucionales para hacer frente a la legítima demanda de justicia con más y mejores resultados a partir de nuevos incentivos y reforzamiento del acompañamiento de los 3 órdenes de gobierno. Dijo en su comunicado que durante estos 6 años se enfrentó grandes retos en la tarea de procuración de justicia y asumió con toda responsabilidad la titularidad de una de las instituciones más demandantes y referidas por lo sensible de sus funciones, y añadió que en el combate a la impunidad es necesario reconocer en el balance que a los grandes pendientes se suman todos los días nuevas exigencias que provienen de una intensa dinámica delictiva en Michoacán. La renuncia, señaló, es con efecto a partir del 20 de agosto del presente año, a fin de contar con el tiempo suficiente para cumplir los trabajos de entrega-recepción y, en su caso, entregar a quien tengan a bien designar como nuevo titular, que a propósito ya se menciona desde hace días al secretario de gobierno de la entidad, Carlos Torres Piña, para ocupar dicho cargo que el Congreso local habrá de corroborar si es el caso. Desde el estado de Michoacán, les informa Magda Alonso.
Gracias a Magda Alonso por estos detalles. Y le comento que el presupuesto 2026 no habrá recortes ni reforma fiscal, así lo adelantó el partido político de Morena en la Cámara de Diputados. Esta información con mi compañero Marco López. Marco, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Adelante, amigo mío.
Gracias, Arturo. Efectivamente, vamos a la información rumbo al inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión. Sigue la definición de temas y avances de lo que será la agenda legislativa en la Cámara de Diputados. En esta ocasión, el diputado Ricardo Monreal Ávila, líder de la mayoría de Morena en San Lázaro y también presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, adelantó que el presupuesto para el 2026 será suficiente, que no habrá recortes ni reforma fiscal. En entrevista mencionó que hasta ahora no hay ningún comentario ni conversación con el Gabinete Económico en el ejercicio del gasto para el próximo año, por lo que por ahora no se prevén grandes modificaciones. Lo que sí adelantó el diputado Monreal Ávila son los principales rubros o áreas prioritarias de lo que será el ejercicio del presupuesto para el próximo año y que será puesto a consideración del Pleno en San Lázaro. Escuchemos al diputado Monreal.
que el presupuesto tendrá la suficiencia para cubrir los rubros más importantes que la nación demanda. ¿Cuáles son? Política social, sin duda, es una prioridad para nosotros mantenerla y profundizarla. Segundo, la seguridad. Es decir, todo el contenido de seguridad, Guardia Nacional, Sedena, Marina y Seguridad Pública está protegido. Y un tercer rubro que lo ha tocado muy bien y que para mí son los tres temas fundamentales, junto con el empleo, es la salud.
Arturo, auditorio, en cuanto al tema de la relación con los empresarios, el diputado Monreal Ávila comentó que ha tenido encuentros en lo individual durante estos últimos días y han expresado su confianza en cerrar filas por México frente a la política exterior del gobierno de Estados Unidos y que confían en el plan México. Arturo, auditorio, regresamos a cabina.
Muchas gracias a mi compañero Marco López, como siempre muy completo, y deseamos que tengas un extraordinario inicio de semana.
Igualmente, saludos a todos.
Muchísimas gracias, ahí tiene la información de mi compañero Marco López. Ahora vámonos hasta el sureste mexicano, y es que el estado de Yucatán ha sido designado como sede del 25º Encuentro Nacional de Alimentación y Desarrollo Comunitario. Esta información la tiene mi compañero Adrián Arévalo. Adelante, Adrián.
Vamos directo a la información, pues Yucatán ha sido designado como sede del 25º Encuentro Nacional de Alimentación y Desarrollo Comunitario 2025, un evento de relevancia nacional que reunirá representantes de los 32 sistemas DIF estatales, además de autoridades del Sistema Nacional DIF. La cita será los días 26, 27 y 28 de noviembre. En el acto estuvieron presentes la presidenta honoraria del DIF Yucatán, Wendy Yamil Méndez Nal, y la directora general Shirley Edith Castillo Sánchez, quienes reafirmaron el compromiso del Estado con las políticas sociales y alimentarias promovidas por el gobierno del Renacimiento Maya. Durante su intervención, la titular del Sistema Nacional DIF, María del Rocío García Pérez, subrayó que este foro permitirá reforzar políticas públicas con enfoque de derechos, especialmente en comunidades vulnerables. También reconoció a Yucatán como un referente por su modelo alimentario comunitario y su capacidad de organización. La designación de la entidad como sede representa un reconocimiento al trabajo interinstitucional impulsado por el gobernador Joaquín Díaz Mena y una oportunidad para visibilizar las acciones orientadas a mejorar la nutrición, la salud y el desarrollo de las zonas más necesitadas. Durante el encuentro se realizarán talleres, diagnósticos y presentaciones de proyectos sobre seguridad alimentaria y desarrollo social en un espacio que promueve el diálogo entre experiencias locales de todo el país. Con esta sede, Yucatán reafirma su papel como un estado comprometido con una transformación social de raíz, donde las políticas públicas nacen desde las comunidades, sembrando bienestar y dignidad para todas y todos. Pues bien, Arturo, muchas gracias. Esta es la información más importante y que tengan todos un excelente inicio de semana.
Muchísimas gracias para ti también, Adrián, y que tengas también un extraordinario inicio de semana. Ahora vamos al estado de Querétaro, y es que le platico, desafortunadamente los casos del dengue están en ascenso. Esta información nos la ofrece mi compañera Paloma Takahashi. Paloma, adelante, por favor.
Arturo, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que los casos de dengue en el estado de Querétaro siguen aumentando. Y es que, acuerdo con la Secretaría de Salud de la entidad, hasta el momento se han registrado 59 casos positivos, de los cuales 31 son mujeres y 28 hombres. Es preciso mencionar que del total de casos confirmados, 48 son dengue no grave, mientras que 11 son casos que presentan signos de alarma. En la misma línea, el municipio de Peñamiler es el que cuenta con más casos positivos, con 33, seguido por Querétaro con 15, Jalpa de Serra con 6, El Márquez con 2, mientras que Cadereyta de Montes, Colón y Tequisquiapan cuentan con un caso cada uno. Relacionado con el tema, pobladores de la zona del Tintero denunciaron una plaga de mosquitos, esto tras semanas de lluvia en dicha localidad. Los vecinos de la zona informaron que ya han denunciado la situación al gobierno municipal a la espera de una pronta solución. Finalmente, la Secretaría de Salud exhortó a la población a adoptar y reforzar las medidas preventivas, esto con el objetivo de reducir el número de casos de dengue en la entidad. Hasta aquí el reporte, Arturo, muchísimas gracias, vuelvo contigo.
Gracias a mi compañera Paloma Takahashi. También damos muy buenas noticias, y es que le platico que estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México logró el segundo lugar en el concurso mexicano de física. ¿Con qué cree usted? Con 5 medallas. Pero toda la información nos la ofrece mi compañera Beatriz Espinosa. Betty, te escuchamos.
Estudiantes de nivel medio superior de la Universidad Autónoma del Estado de México lograron posicionar a la entidad en el segundo lugar nacional en el concurso mexicano de física 2025 al obtener 5 medallas, una de oro, 2 de plata y 2 de bronce. Además de una mención honorífica, 6 de los 8 alumnos que representaron al Estado de México son del plantel Isidro Fabel Alfaro de Atlacomulco y uno más del plantel Adolfo López Mateos. La competencia se realizó del 27 al 29 de junio en Tlaxcala. Los jóvenes fueron preparados desde marzo con asesorías presenciales y virtuales en temas como cinemática, hidráulica, termodinámica y electricidad. Destacaron Geraldine Victoria Mendoza, quien obtuvo el primer lugar en el nivel 1, Alan Emanuel Ángeles, segundo lugar en ese mismo nivel. En total participaron 158 estudiantes de 2 estados, siendo la Universidad Autónoma del Estado de México una de las instituciones con mejores resultados a nivel nacional. Informó para Noticias Milet, Beatriz Espinosa.
Bueno, ahí tiene usted la información con mi compañera Beatriz Espinosa. Ahora le informo que Ignacio Alejandro Roaro Aguilar, secretario del Ayuntamiento de Apaseo El Alto en Guanajuato, fue asesinado por un comando armado en el Parque Ecológico el pasado sábado 5 de julio. La Secretaría de Seguridad Estatal sugiere que el ataque podría ser una represalia por la detención realizada por la policía en mayo de este año, cuando arrestaron a 11 guardias nacionales por extraer hidrocarburo ilegalmente. Roario Aguilar, exalcalde interino, jugaba básquetbol cuando fue atacado por otra persona y quien también resultó herida. En un comunicado, la Secretaría condenó el asesinato de Roario Aguilar, exalcalde interino, calificando al atentado como una afrenta directa contra las instituciones. Así continúa la violencia sin dar tregua en el país. Ahora le reitero la pregunta del día. ¿Usted cree que en sexenios pasados se utilizó el espionaje como un arma política? 5572-101140 para que nos comente su opinión. Vamos a un corte, no le cambie. Está usted en Línea en Alta Tensión en su primera emisión con José Luis Arévalo. Regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. La información internacional.
Elon Musk formalizó este fin de semana la creación del Partido América, una fuerza diseñada para inclinar los estrechos márgenes del Congreso. Musk narró casi minuto a minuto en X la red social que posee y transitó de una propuesta vaga el viernes 4 de julio a un anuncio definitivo al día siguiente. Israel anunció el sábado por la noche que envió un equipo a Qatar para mantener negociaciones indirectas sobre una tregua y la liberación de rehenes en Gaza, donde las operaciones de su ejército dejaron 42 muertos durante esa jornada, según la defensa civil. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió este sábado a la Fuerza Armada fortalecer el sistema de defensa aérea y drones con tecnología propia y la ayuda de países aliados. El campamento de verano arrasado por las inundaciones en Texas informó este lunes que 27 personas murieron luego de que las autoridades estatales brindasen un balance total de más de 80 muertos por el desastre.
Muchas gracias a Paloma Takahashi por la información y ahora quiero darle la más cordial bienvenida a la diputada federal Claudia Sánchez Juárez. Ella está al frente de la presidencia de la Comisión de Derecho Parlamentario Foro México y nos va a platicar un poco sobre los presuntos sobornos del expresidente Enrique Peña Nieto. Diputada, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Arturo? Te saludo a ti y a todo tu auditorio y pues efectivamente ha habido este último escándalo en el cual, pues, como tú bien lo dijiste, hay una presunción y, pues, como tal, pues, tiene que ser tratada, ¿no?, jurídicamente.
Así es. Sobre esta parte, ¿cuál es su opinión sobre las recientes denuncias de estos presuntos sobornos por el llamado programa Pegasus? Digamos, ¿hubo una afectación en su momento esto del llamado también espionaje? ¿No procede? ¿Cuál es su punto de vista?
Mira, yo creo que lamentablemente en el periodo del presidente Peña, pues no fue el único escándalo de corrupción que vimos. Hubo diversos escándalos, entre ellos la Casa Blanca, algunos que tienen que ver con Odebrecht, en fin, hubo continuamente presuntos actos de corrupción. Pero bueno, en este caso tengo entendido que es un problema entre particulares que se está llevando a cabo fuera de la jurisdicción mexicana, es decir, en otro país, en Israel concretamente, y es digamos que rebotó por ser un pleito entre particulares ahí entre socios, y me parece que pues si el expresidente se siente afectado y siente que está afectando su honor y su y le están haciendo un daño moral, pues yo creo que lo correcto es que el presidente también se defienda por las vías institucionales que correspondan, ¿no?
Así es, bueno, definitivamente creo que esas tendrían que ser las líneas como usted lo señala. ¿Considera que el Congreso de la Unión debe impulsar una investigación más profunda desde el Poder Legislativo para esclarecer pues estos presuntos actos de corrupción que nos ha comentado minutos atrás?
Sí, mira, aquí lo grave de estas acusaciones es que se presume el empleo de recursos públicos. Entonces, corresponde al Congreso de la Unión, entre otras atribuciones, pues vigilar precisamente que estos recursos se hayan aprovechado de la manera correcta para el beneficio del pueblo de México. Ahora bien, si tenemos la duda, pues lo lógico es impulsar los correspondientes puntos de acuerdo y si tal vez en el caso lo requiere, pues hasta formalizar las comisiones de investigación correspondientes para pues deslindar todas estas responsabilidades y castigar también si se cometió un acto ilícito de corrupción en donde, te vuelvo a repetir, hay recursos públicos de por medio y pues bueno, nosotros tenemos que ser garantes de la correcta aplicación de estos recursos públicos.
Desde su punto de vista y experiencia parlamentaria, ¿cuáles son, digamos, los principales vacíos legales o institucionales que han permitido que casos como estos que usted nos ha señalado de Odebrecht y también de la Casa Blanca y este ahora de Pegasus, pues permanezcan realmente impunes ya durante años, ¿no?, desde que pasó la administración del expresidente Enrique Peña Nieto?
Mira, yo creo que ha habido un serio problema de impunidad. Si bien se han presentado las denuncias correspondientes, pues hemos visto que luego no caminan y se detienen justo cuando se pretenden judicializar todas estas denuncias o todas estas presuntos actos de corrupción. Veamos, creo que es una buena prueba para el nuevo Poder Judicial, la nueva conformación de este Poder Judicial para, pues, de alguna manera dinamizar y que, pues, bueno, también los jueces, pues, tomen de otra manera y de la manera, pues, que requiere esto urgente para acabar con esos actos de corrupción, presuntos actos de corrupción, castigarlos y que no se vuelvan a repetir, porque uno de los principales problemas que tenemos en México, pues, es la impunidad. O sea, es decir, aquí todos se sienten con la posibilidad de hacer actos ilegales y lo hacen con la confianza de que tal vez no puedan llegar a ser castigados. Entonces tenemos que ponerle énfasis ahorita a nuestros nuevos juzgadores para que nos den resultados, y vuelvo a repetirte, yo creo que también es un compromiso con la transparencia, porque estamos hablando, vuelvo a repetirte y soy reiterativa, en dineros públicos, y eso pues evidentemente nos afecta a todos.
Diputada Claudia, ¿existe dentro de la Comisión del Derecho Parlamentario alguna iniciativa en curso para fortalecer los mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas de exfuncionarios de alto nivel y pues también de no tan alto nivel?
Mira, hay que recordar que la fiscalización de los recursos públicos son anuales, es decir, la Auditoría Superior de la Federación hace sus evaluaciones anuales y da sus veredictos de manera también anual. Entonces, bueno, tendríamos que ver que estas acusaciones no hayan precluido, es decir, no hayan perdido su vigencia para poder, para que la justicia pueda actuar correctamente. Son cuestiones de técnica legal, pero pues bueno, es importante saberlo para que se puedan hacer las investigaciones correspondientes.
Finalmente, diputada, ¿qué mensaje podría darle a los ciudadanos que exigen justicia y transparencia frente a estos presuntos sobornos que pues involucran a figuras del más alto nivel, como precisamente fue el expresidente Peña Nieto?
Bueno, yo considero que es muy importante fortalecer el sistema de rendición de cuentas y el sistema de transparencia, porque es ahí justo donde todos los legisladores y los grupos parlamentarios tenemos pues la agenda puesta para poder fortalecer, robustecer el marco jurídico para poder castigar estos delitos que tanto han afectado y que pues no podemos permitir que se vuelva cultural, ¿no? Sino que quienes hayan actuado de manera incorrecta reciban la sanción correspondiente. Entonces, creo que minar el tema de la impunidad es un objetivo que debemos tener claro, pues como legisladores, para poder castigarlo y para poder juzgar a quienes no actúen correctamente y sobre todo dando la transparencia oportuna en la aplicación de los recursos públicos.
Diputada federal Claudia Sánchez Juárez, presidente de la Comisión de Derecho Parlamentario Foro México, le agradecemos mucho estos minutos con Línea en Alta Tensión en su primera emisión.
No, hombre, al contrario, me despido de ti y pues un saludo al titular del espacio. Muchísimas gracias, al contrario, por la atención.
Muchas gracias, pues ahí tiene usted a la diputada Claudia Sánchez. Ahora vámonos con otra información, y es que la operación Restitución asegura 491 inmuebles en el Estado de México con 121 devueltos a sus propietarios. Esta información la tiene mi compañero Ian Carrillo. Adelante, Ian, te escuchamos.
En menos de 3 meses, la operación Restitución ha permitido asegurar 491 inmuebles presuntamente vinculados a delitos de despojo en el Estado de México, de los cuales 121 ya fueron devueltos a sus propietarios legales, informó la Fiscalía Estatal. El pasado 4 de julio, autoridades estatales y federales realizaron 15 cateos y 14 inspecciones en 14 municipios, logrando el aseguramiento de 29 propiedades más. Los operativos se llevaron a cabo en municipios como Atlacomulco, Chalco, Ecatepec, Toluca, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, entre otros. Desde abril se creó la unidad especial dedicada a investigar y recuperar bienes tomados ilegalmente con base en resoluciones ministeriales. Esta estrategia es parte del esfuerzo coordinado para combatir el despojo de propiedades en la entidad. La iniciativa forma parte de la estrategia para la restitución de la propiedad impulsada por la gobernadora Delfina Gómez desde la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz. Participan instancias como la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad del Estado de México y policías municipales. La fiscalía invitó a las personas afectadas a acudir a las sedes ministeriales para solicitar la restitución de sus bienes. Desde la sala de redacción del periódico ABC, Ian Carrillo, Noticias Milet.
Gracias a mi compañero Ian Carrillo por esta información. Le comento que anunció la gobernadora del Estado de México la ampliación del Mexibus en Nesa y el trolebús mexiquense que también va a llegar al municipio de Iztapaluca. Toda la información la tiene mi compañero Joel Morales. Joel, te escuchamos con atención. Muy buena tarde.
La maestra Delfina Gómez Álvarez, gobernadora mexiquense, informó que como parte del plan integral para la zona oriente del Estado de México, en Nezahualcóyotl, la línea 3 del Mexibús se va a ampliar al Panteón Los Rosales y el trolebús mexiquense, que actualmente conecta a Chalco con la Ciudad de México, llegará hasta Iztapaluca. Destacó el apoyo determinante de la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum.
El liderazgo de nuestra presidenta ha permitido que los tres órdenes de gobierno trabajen de manera coordinada para lograr mejores condiciones de vida y reducir la desigualdad que tiene nuestra sociedad.
El rescate de la zona oriente del Estado de México representa una inversión sin precedentes de 11.800 millones de pesos para mejorar la movilidad con obras de infraestructura y pavimentación. En los primeros 2 años de operación de este plan se destinarán 2.900 millones de pesos a transporte público, 5.900 millones de pesos a proyectos de movilidad y 3.000 millones de pesos a la construcción de senderos seguros con perspectiva de género. Entre las obras más destacadas que van a beneficiar a más de 10 millones de habitantes se encuentran pavimentación masiva de vialidades prioritarias, incluyendo la compra de 10 trenes de pavimentación y recursos para materiales y operación. Cada municipio recibirá maquinaria. Además, 1,000 kilómetros de senderos seguros bajo el programa Camina Libre, Camina Segura, para la colocación de iluminación, banquetas y arte urbano, priorizando la seguridad de mujeres y de niñas. Así también está la construcción y ampliación de 20 puentes vehiculares entre sobre los puentes de Periférico Oriente, dañados por los sismos del 2017 y 2021, fortaleciendo la conectividad regional. Está también la chatarrización de unidades obsoletas, retirando de circulación vehículos deteriorados para renovar el transporte público. Este plan histórico se lleva a cabo mediante el esfuerzo coordinado entre dependencias federales, estatales y municipales de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Iztapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Gracias a Joel Morales por esta información y también le comento que la Secretaría de Movilidad del Estado de México descarta el aumento en tarifas del transporte público, pero mantiene el diálogo con los empresarios. La información con mi compañero Antonio Soriano. Toño, adelante, por favor.
Ante la amenaza de paro por parte del transporte público en el Valle de Toluca, la Secretaría de Movilidad del Estado de México reiteró su disposición al diálogo, pero sin avalar, por ahora, un aumento en las tarifas. El titular de la dependencia, Daniel Cibaja González, informó que han sostenido 4 reuniones con empresarios del sector, quienes solicitan un ajuste de 4 pesos a la tarifa mínima debido al alza de combustibles. Sin embargo, dejó en claro que cualquier modificación dependerá de compromisos concretos de mejora por parte de los concesionarios. Cibaja subrayó que el gobierno estatal, encabezado por Delfina Gómez, plantea un nuevo modelo de servicio que priorice al usuario. Esto incluye reducir accidentes viales, capacitar mejor a los operadores, otorgar descuentos a personas adultas mayores y con discapacidad y mejorar la calidad del servicio. Señaló que todos los grupos han sido atendidos directamente por la gobernadora y que las mesas de diálogo continuarán. El funcionario también reconoció que el gobierno estatal debe asumir responsabilidades como el mejoramiento de la infraestructura vial. Considero esencial poner a los ciudadanos al centro de las decisiones y destacó la importancia de reordenar y transformar el transporte público en beneficio de la población usuaria, informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Gracias a mi compañero Antonio Soriano y ahora vamos a ver qué nos ofrece la tendencia en las redes sociales con mi compañero Daniel Ibáñez. Dani, adelante, por favor.
Hola, ¿qué tal, Arturo? Conozcamos las tendencias. Número 1. Iniciamos con la tendencia que genera indignación y es que ya salió una nueva Lady. Se trata de Lady Racista. Es una mujer argentina, actriz y modelo que insultó a un policía de tránsito en la Ciudad de México porque la gente la iba a multar por estacionarse mal y no pagar parque.
Pues ahí tuvimos un problema, al parecer, con mi compañero Daniel Ibáñez en las redes sociales. Pero bueno, pues ahora vamos a ir a el mundo deportivo en lo que pues retomamos esta comunicación con mi compañero Daniel Ibáñez. Pues le sigo comentando sobre esta violencia que se registró allá en Guanajuato, en la Paseo El Alto, en donde desafortunadamente pues sigue la violencia sin dar tregua. Bueno, retomamos con el mundo deportivo y mi compañero Luis García. Adelante, Luis.
Muchísimas gracias, Arturo. Vámonos con información deportiva. La selección mexicana se coronó campeona de la Copa Oro de la CONCACAF. Derrotaron en la gran final, ni más ni menos que a su similar de Estados Unidos, en lo que es considerado como el clásico de la zona. 2-1. Richards abrió el marcador al 4 para el equipo de las Barras y las Estrellas. Posteriormente, el 27, Raúl Alonso Jiménez lo empató con un auténtico golazo. Ya en la parte complementaria, cuando pensábamos en el tiempo extra, al 77, Edson Álvarez con una jugada que se revisó en el VAR, pero que se dio por buena, con un remate prácticamente en línea y con la cabeza Edson Álvarez. Entonces, 2-1, la selección mexicana campeona de la Copa Oro de la CONCACAF por 13ª ocasión. Tenemos palabras en zona mixta de Raúl Jiménez y en conferencia de prensa de Javier el Vasco Aguirre.
Es importante levantar un título, estoy muy contento por lo logrado hoy, por lo hecho en este partido. O sea, supimos darle la vuelta y bueno, me deja con un gran sabor de boca el haber podido ayudar al equipo durante todo el torneo y hoy levantar el trofeo.
Es alegría por venir a representar tu país, ¿no? Es que mira, está gratis. Y hoy, bueno, creo que eso se ha conseguido, ¿no? Que el jugador venga y con ganas de estar. Y están.
Ahí están las palabras de los protagonistas. Vámonos al Mundial de Clubes porque el Real Madrid derrotó 3-2 el pasado sábado al Borussia Dortmund, aún con la expulsión de su joven central, Huijsen, y con un Borussia que vino de atrás y que les estaba sacando un susto con tantos de Girassi, Beyer al 90+2 y 90+8. Antes, Gonzalo García, que está on fire, así como Fran García, pusieron los 2 goles del conjunto madridista en
el primer tiempo en la compensación y después, lo repito, del susto que significaba que Bayer pusiera el 2-1 al 90+2, Kylian Mbappé apareció para poner el 3-1. Girassi acercó nuevamente por la vía de los 11 pasos, no la alcanzó al Dortmund y con esto el Real Madrid está en las semifinales. El PSG se impuso 2-0 al Bayern Múnich, también partido que se llevó a cabo el pasado sábado con goles de Due al 78 y Ousmane Dembélé en la compensación para poner entonces al equipo parisino campeón de la Champions en las semifinales. El conjunto de Palmeiras cayó 2-1 ante Chelsea, Fluminense le pegó al Al Hilal y con esto Fluminense ante Chelsea mañana a la 1:00 p.m, el próximo miércoles mismo horario PSG ante el conjunto del Real Madrid, la gran final el próximo domingo. Estamos llegando ya al final del Mundial de Clubes y cerramos hablando del Gran Premio de la Gran Bretaña en la Fórmula 1, porque una victoria más para McLaren con Lando Norris, que se lleva la primera posición. Oscar Piastri, su coequipero, llegó segundo, se aprieta la pelea por el campeonato. La gran sorpresa es que Nico Hülkenberg, el alemán, consiguió su primer podio en la historia de su carrera en la Fórmula 1. Con esto entonces las posiciones están de la siguiente manera: Oscar Piastri sigue mandando en el Mundial de Pilotos, 234 puntos, 226 de Lando Norris, se aprieta la lucha. McLaren no tiene rival en los constructores, 460 unidades. Arturo, con esto terminamos los deportes, regreso contigo. Excelente inicio de semana para todos.
Muchas gracias a mi compañero Luis García. Soy Arturo Ramírez Hernández, a nombre de José Luis Arévalo, titular de este espacio. Deseo de verdad que pase una extraordinaria tarde. Mañana estaremos con todo este gran equipo de profesionales para seguirle informando. Hasta mañana.
Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.